Vamos a tener una lectura en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer a partir del verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, la primera lectura que hacemos en esta noche, y vamos a intentar desarrollar el tema de esta primera fase de conferencias y de ministerio entre ustedes. Los temas de los días anteriores, con su complejidad, son temas que nos afectan o nos debieran de afectar, pero quizá no tan directamente como el tema que tenemos esta noche, tal y como está anunciado, de comunidad y disciplina. Y por una razón, en principio, fundamental. En los tiempos en que vivimos en la actualidad, hay muchas cosas en nuestras iglesias que no funcionan o que funcionan mal o muy mal. Y cuando digo en nuestras iglesias, quiero decir en nosotros, poniéndome yo en primer lugar. Y funcionan mal porque hay algunos aspectos de la revelación de Dios que obviamos, que no se tratan a la hora de enseñar el consejo de Dios, y yo diría que hasta en ocasiones de manera deliberada. Digamos que si queremos hacer un poco de historia de más de 100 años de testimonio, digamos, y de obra cristiana evangélica, por denominarla de una manera que nos diferencie de otros movimientos religiosos que también se llaman cristianos, yo diría que hay dos periodos en esta historia. Un periodo en el que se ha ejercido una acción muy represiva sobre las iglesias y sobre los miembros de las iglesias. Y no digo que esa acción represiva se estuviese haciendo con el propósito deliberado de afligir la vida de nadie. Creo que en algunas personas era el producto de su ignorancia y de haber aprendido de otras que no eran tan ignorantes que la acción, que las superestructuras de las iglesias, por llamarlo de alguna manera, estoy refiriéndome a pastores, a consejos de ancianos, a pastores y a consejos de diáconos, a obreros, a misioneros, etcétera, pues enseñaron algunas cosas que aprendieron otros, que luego a su vez se las enseñaron a otros. Y las iglesias y las personas pasaron por un periodo de represión muy semejante al que la iglesia dominante en el Estado español ejercía sobre sus miembros. De esa situación, que en mi criterio no se adaptaba a lo que es la voluntad de Dios para la vida de la iglesia y de las iglesias, se pasó en la actualidad a algo distinto, casi a las antípodas de esa situación. Es decir, de tener un respeto reverencial que iba más allá de lo que la palabra de Dios demanda hacia las personas que aparecían como, entre comillas, responsables de las iglesias, se ha pasado a no tenerles ninguna consideración ni ningún respeto. De pensar que para cada movimiento que había que hacer en la vida había que pedir un permiso especial para hacerlo, se ha pasado en la actualidad a que cada uno hace lo que le da por la gana. Y la filosofía es más o menos así: mi vida es mía y con ella hago lo que quiero. Y nadie tiene derecho a introducirse en el ámbito de mi existencia privada para llamarme la atención absolutamente sobre nada. Yo recuerdo en una ocasión en nuestra iglesia, cuando tenía, pues hace 12 años o 13, una dimensión doméstica, cuando nos reuníamos en nuestra propia casa, pero ya éramos una iglesia y ya teníamos una estructura que creíamos novotestamentaria. En cierta ocasión, a una hermana hubo que llamarle la atención por determinada actuación que no se podía admitir como miembro de una iglesia local, aunque esa iglesia estuviese a nivel doméstico, pero da lo mismo. Esa hermana ha cambiado mucho desde entonces y hoy tiene conciencia de las cosas que durante algún tiempo no tuvo, no sé si porque no fue capaz de captarlas y de entenderlas, o porque en esa época no quería ni entenderlas ni captarlas. Pero cuando alguien le dijo que cuando el pastor de una congregación tiene que decir algo que está apoyado con la Biblia y tiene razón, hay que respetarlo. No por la persona en sí misma, sino porque esa persona está utilizando la palabra de Dios para la edificación de su iglesia. La respuesta de la hermana fue: yo no tengo más pastor que Jesucristo, y así no vamos a ninguna parte. Eso es cierto. Jesucristo es el príncipe de los pastores, es el gran pastor de las ovejas y está por encima de cualquier otra consideración. Pero cuando un miembro de una iglesia dice eso, está descalificando todo el programa de Dios para el funcionamiento de la iglesia. Y está expresando una rebeldía no propia de una conducta cristiana que merezca ser denominada ética. Bien. Digo esto porque cuando aparece la palabra disciplina, la gente se pone nerviosa o le produce esa palabra un rechazo. O sea, hablar del amor de Dios, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos ama, tenemos la salvación garantizada porque hemos confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, un día va a volver, vamos a estar con Él, vamos a ser eternamente felices en una realización que nunca terminará, vamos a ser integrados en la propia realidad de Dios para siempre, pues todo eso, fenomenal. Pero cuando se empieza a hablar de disciplina, las cosas cambian. Y el apóstol Pablo, por mencionar a uno de los muchos que podría mencionar, dijo en una ocasión, ante algunos que entendían muy mal la libertad cristiana, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Estos días hemos estado viendo, espero que hayamos podido ver, que la Iglesia es una comunidad de creyentes. Y en una comunidad de creyentes, nadie puede funcionar por libre. Eso no quiere decir que hay que establecer una policía espiritual, ética o moral que persiga a los creyentes a ver a dónde van, dónde está su trabajo, dónde entran, dónde salen. No me refiero a esas cosas. Me refiero a que en el marco de la Iglesia y funcionando como Iglesia, como comunidad y como uno, la Iglesia es uno constituido por varios miembros, es un cuerpo, lo hemos leído, no vamos a tener tiempo para hacer una exégesis detallada de lo que hemos leído que nos llevaría muchas horas, pero si hay una cosa clara, la Iglesia es un cuerpo. Fíjense, no solamente la Iglesia es un pueblo, no solamente la Iglesia es una familia, no solamente la Iglesia es un edificio, no solamente la Iglesia es un templo, sino que la Iglesia es un cuerpo y los miembros de la Iglesia son miembros de ese cuerpo. Ahora, ¿ustedes se imaginan un cuerpo funcionando con los miembros cada uno por su cuenta? Lo que hemos leído nos dice que si todos los miembros fuesen iguales, el cuerpo sería una aberración, desde el punto de vista de cómo conocemos la constitución anatómica, fisiológica, emocional y mental de los seres humanos. Un cuerpo formado por distintos miembros, unidos a ese cuerpo, formando un solo cuerpo, y que tienen que actuar de manera sinérgica, es decir, al unísono, en la misma dirección, con las mismas motivaciones y con la misma manera de sentir y de pensar. Y eso no quiere decir un lavado de cerebro para uniformizar a la gente. La manera de pensar se deviene o deduce de los contenidos de la revelación de Dios. Y la manera de sentir también. Lo primero que hay que tener en cuenta, y quizá voy a decir algunas cosas esta noche, que a los que tienen determinadas responsabilidades en la Iglesia, pastores, ancianos o diáconos, no les guste mucho, y a los que funcionan pues como miembros, entre comillas, normales, que nadie somos normales, pues quizá tampoco les guste algo de lo que voy a decir. Pero yo voy a intentar decir algo que al menos tenga yo conciencia de que en la palabra de Dios está así. En primer lugar, ¿de quién es la Iglesia? Esto es algo que hay que clarificar antes de poder ir más adelante. Esto tiene que ver con el concepto de Iglesia. Pero ¿la Iglesia de quién es? ¿La Iglesia es de un obrero, de un misionero, de un pastor, de varios pastores, de diáconos o diaconisas reconocidas? ¿De quién es la Iglesia? Bueno, pues la respuesta es sencilla, obvia, pero a algunos da la impresión de que todavía no nos hemos enterado mucho de cuál es la respuesta. La respuesta es clara, la Iglesia es de Jesucristo. La Iglesia no es de ningún hombre, ni de ninguna mujer, ni de ningún consejo de hombres, de mujeres, ni de obreros, ni de obreras. La Iglesia es del Señor. Esa es la primera cuestión. Y lo tenemos muy claro. Mateo 16, 18, 19 vamos a ver esta cita que es muy conocida, pero no pasa nada porque la veamos una vez más en este contexto. Ante una confesión de Pedro de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dice, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está claro. La iglesia que se iba a edificar sobre la base de la muerte y sobre todo resurrección de Cristo era de Cristo y es de Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por si alguien este texto no lo tiene claro, aunque no tiene nada que ver con el tema, doy un pequeño matiz. Y yo también, y ahora leo como si leyese en griego, pero traducido al castellano. Y yo también te digo que tú eres piedra, una piedra, y sobre esta roca, no piedra, sino algo más grande, edificaré mi iglesia. Prácticamente, más del 80% de los que se conocen como padres de la iglesia han considerado ya, desde hace tantísimos, más de 1500 años y más de 1600 y 700 años, que la roca era Cristo y no Pedro, que era una piedra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, desde nuestros medios no se acepta que aquí se está hablando del primado de Pedro sobre toda la iglesia y de el primer pastor después del propio Señor Jesucristo o del primer papa, para decirlo en términos que nos entendamos, ¿no? Un obispo sobre todos los obispos de toda. No se acepta eso. Y se da una interpretación de qué significa darles las llaves y cómo él abre el reino de los cielos predicando a los judíos y cómo después también lo abre predicando a los gentiles en casa de Cornelio, etcétera, etcétera. Y hasta ahí vale, ¿no? Es la interpretación clásica, que se puede decir cosas bastante más profundas que esa interpretación clásica, pero no es el tema de esta noche. Pero sí que la segunda parte, el versículo 19, se lo aplican algunos para decir que el ser pastor de una iglesia supone tener la misma capacidad que Pedro tenía de atar y desatar. Y que entonces, cuando uno ejerce como obrero, como pastor o como anciano, pues lo que ata, él se ata en el cielo, y lo que desata él, se desata en el cielo. Y no solo eso, sino que algunos cuando predican, no dicen la palabra de Dios dice. Vienen a decir, lo que yo digo es la palabra de Dios. Y eso es muy grave, porque eso no es así. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es lo que yo puedo decir sobre esa palabra de Dios. Y hay que establecer la diferencia, como Pablo la establecía cuando decía, esto lo he recibido del Señor y esto, en función de mi experiencia y de la sabiduría que Dios me da, es lo que yo pienso. Pero lo diferenciaba. Incluso decía, si alguien no está de acuerdo con mi punto de vista, a paz nos llamó Dios. No voy a entrar yo en discusiones sobre esta cuestión. Bueno, pues les voy a decir cómo se traduce correctamente el segundo versículo para que nadie piense que lo que ata en su iglesia se ata en la dimensión de Dios y que lo que desata también se desata. Que puede ocurrir que sí, pero nunca he entendido de esta manera. Mire, la traducción más literal y exacta del versículo 19 es la siguiente. Todo lo que haces sobre la tierra habrá sido atado en los cielos antes, justamente al revés de lo que se traduce. Todo lo que haces sobre la tierra habrá sido primero atado en los cielos. No es que lo que ata Pedro está atado en el cielo, en esa dimensión de Dios, sino que lo que en la dimensión de Dios ha sido atado va a ser lo que Pedro va a poder atar. Y todo lo que sueltes en la tierra habrá sido soltado en los cielos. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener que intervenir en cosas tan desagradables como ejercer la disciplina a nivel, por ejemplo, de una iglesia local. Ahora, antes de entrar en las responsabilidades que nos corresponde a todos como miembros de la iglesia, quiero decir alguna cosa que creo que tiene interés. La disciplina en la Iglesia, ¿qué significa? En primer lugar, vamos a desdramatizar la palabra disciplina. Al final del día de hoy, si da tiempo, vamos a leer un pasaje en Hebreos, muy importante para terminar, si nos da tiempo llegar ahí, donde la palabra disciplina se repite muchas veces. Y en un contexto muy claro. La palabra disciplina es una palabra griega compuesta de otras dos que traducida literalmente significa la educación de un niño. ¿Cómo se educa una persona para que se convierta en persona? Eso es lo que tiene que ser la disciplina en la Iglesia. O sea, la disciplina en la Iglesia se debe de utilizar para educar a los miembros de la Iglesia y hacer que se formen como personas, miembros consecuentes del cuerpo de Cristo y responsables. La palabra disciplina significa la educación del niño. Y hay personas en Cristo que somos niños y otros que son jóvenes y otros que son adultos, hombres competentes, hombres término genérico, varones o mujeres competentes o de edad madura. Hay niveles. Y la disciplina hay que ejercerla a veces con los niños, a veces con los jóvenes. No hablo de edades cronológicas, sino de edades de madurez espiritual. Y a veces incluso con aquellos que son más maduros, como ocurrió en alguna ocasión nada menos que con el apóstol Pedro, que fue sometido a una acción disciplinaria por otro apóstol, como se educa un niño, poniéndole ejemplos muy claros. Y está en la carta a los Gálatas, como todo el mundo puede comprobar. Bien, pues esa disciplina, ¿quién la ejerce? Es decir, al final, porque aquí creo que hay muchos equívocos, ¿quién tiene, por así decir, entre comillas, y que Dios me perdone lo que voy a decir ahora, el poder, no de los hombres, sino que emane del Espíritu de Dios para ejercer la disciplina en la Iglesia? En última instancia, ¿quién tiene que decidir una acción disciplinaria? El pastor de la Iglesia no, dice la Biblia. A él le corresponde ser sobreveedor, ser el episcopes, ser el que está viendo lo que ocurre. Y le corresponde, si la Iglesia no lo ve, presentarle a la Iglesia los problemas que él ve. No es el pastor quien ejerce la disciplina, ni el consejo de ancianos, ni el obrero, ni el misionero. La disciplina, si hay que ejercerla, la tiene que ejercer la Iglesia. Entonces alguien dirá, entonces, ¿los pastores y los ancianos para qué sirven? Sirven para presentarle a la Iglesia los problemas como son y para darle a los creyentes los puntos de referencia bíblicos, éticos y morales necesarios para que esa disciplina se ejerza de manera justa y adecuada a la voluntad de Dios. Son los que guían, o los que tienen que guiar a los demás, para que los demás sepan en qué apoyarse y sobre qué base hacerlo. Y eso está claro en el Nuevo Testamento. Hay una responsabilidad por parte de lo que podemos llamar superestructura de la Iglesia, pero hay una responsabilidad de la Iglesia. Por lo tanto, cuando no nos gusta la palabra disciplina, estamos cometiendo un gran error, porque cualquier creyente puede ejercer la disciplina y cualquier creyente puede ser disciplinado. Y tenemos un deber y tenemos una responsabilidad. Por lo tanto, si no nos adaptamos al deber y a la responsabilidad que tenemos, no estaremos funcionando como un cuerpo y como el cuerpo de Cristo y de manera adecuada. Vamos a ver dos casos, o dos ejemplos, mejor dicho, uno propuesto por el Señor Jesucristo directamente, en el capítulo 18 de Mateo, está recogido. Y es un ejemplo claro que voy a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto, hermanos, lo puede entender cualquiera. Cualquiera que lo quiera entender. El que no lo quiera entender, no lo entenderá nunca. Mas si no te oyere, que puede ocurrir, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Si no los oyere a ellos, ¿quién decide al final la cuestión? Dilo a la iglesia. Y la iglesia son todos los miembros que la componen. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primer ejemplo. Un ejemplo concreto que ocurrió enseguida y además en la época apostólica, cuando surgió algún problema que había que someter a una corrección disciplinaria, acepción de personas dentro de la iglesia, personas que tenían unos privilegios que se les negaban a otros. En la época en que todavía estaban los apóstoles que el Señor había escogido, más el que había sustituido a Judas. En esa época, se podría pensar, surge un problema, están los apóstoles con una autoridad única, cortan y deciden por donde quieren y nadie diera nada. Pues no lo hicieron así. Sometieron el problema a que lo juzgase la iglesia de miles de personas y tomase sus decisiones. En el capítulo 6 del libro de los Hechos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron, o en griego escogieron, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y empezó a funcionar la cosa. Es decir, los apóstoles dicen a los creyentes, tienen ustedes que asumir responsabilidades. Aquí hay algo que no funciona. Y esto es una actuación disciplinaria. Es enseñar cómo hay que hacer las cosas. Y no lo decidieron ellos, sino que esperaron que la iglesia tomase sus decisiones, pero ellos les dieron los puntos de referencia para que pudiesen escoger a las personas. Porque era su responsabilidad como pastores. Decirles, para servir a las mesas no vale cualquiera. Cuando se hace un servicio para Dios, de diaconía como esto, pero aquí en este texto, cuando se dice, por ejemplo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, algunos piensan que diáconos eran los siete que escogieron y que los apóstoles no eran diáconos. Pues se equivocan. Ministerio de la palabra en griego es diaconía de la palabra. Es decir, ningún pastor puede ser pastor de una iglesia si no es el primer diácono de la iglesia. Ningún obrero puede ser obrero en la obra de Dios si no es el primer servidor diácono de Dios. Así que nadie tiene que pensar que determinados dones dentro de la iglesia son más importantes que otros. Y al servicio de diaconía nos llama Dios a todos, sin excluir a ninguno. Y cuando se piensa en el pastor de una iglesia, en los pastores de una iglesia, en los ancianos, como se denomine, en el obispo, en lo que ustedes quieran, en el obrero, se está pensando en categorías humanas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Es verdad que algunas veces estas personas favorece que se piense así, porque en lugar de tener conciencia de que están para servir, tienen conciencia de que tienen que ser servidos. Pero no nos aprovechemos de que están para servir para avasallarlos y a veces para ultrajarlos, para despreciarlos o para sumirles en un sufrimiento que hay que vivir para saber en qué consiste eso. Los pastores están para servir a los rebaños, pero los rebaños no están para destruir la vida de los pastores que tienen la responsabilidad de pastorearlos, sino para ayudarlos, para preocuparse por sus vidas, para orar por ellos, para interesarse por sus circunstancias, para tenerlos en estima y en consideración. siempre que sean fieles a Dios. Y eso es una responsabilidad de todos. Y eso tiene que ver con la disciplina, con la enseñanza, con el aprendizaje que todos tenemos que tener. A la Iglesia, ya de entrada, se la dice a todos los miembros que tienen que tomar parte, y que no es el funcionamiento de una Iglesia cuestión de 3 o 4 o de media docena de personas, sino de todas las personas. Que todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios, absolutamente todos, y que ninguna Iglesia se puede permitir el lujo de prescindir de algunos. Pero que todos los miembros tienen que tener conciencia de cuál es su responsabilidad y el sentido de responsabilidad que tienen que tener. Bueno, hemos visto estos días que la Iglesia es una comunidad distinta y sin precedentes en la historia de la humanidad. Ahora una pregunta que nos mete un poco más de lleno ya en el problema. ¿Es la Iglesia una democracia después de todo esto que yo he dicho? Sabemos lo que significa la democracia. Democracia significa, es una palabra compuesta griega, demos y kracia. Significa el gobierno del pueblo. Democracia significa el gobierno del pueblo. ¿La Iglesia es una democracia? Y antes de que piensen dentro de su mente algo contrario de lo que yo voy a decir ahora, esperen a que diga todo lo que tengo que decir y piénsenlo después. La Iglesia no es una democracia, a la luz de la palabra de Dios, pero hay aspectos democráticos muy importantes en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, los que dicen que la Iglesia no es una democracia, en principio tienen razón, pero la pierden cuando convierten a la Iglesia en una dictadura. La Iglesia no tiene un gobierno piramidal en su funcionamiento aquí en la tierra. No es una dictadura y tampoco es una democracia en el que se hagan las cosas por decisión de la mayoría simplemente y sin más. Si los diversos miembros del cuerpo de Cristo funcionásemos como teníamos que funcionar, tuviésemos conciencia de nuestra responsabilidad tan grande como miembros del cuerpo de Cristo, lo que se decidiese por voto que está en la Biblia de la mayoría, seguramente sería la expresión de la voluntad de Dios para funcionar. Pero lo que no se puede es no tener comunión con tu Iglesia, porque comunión no es ir una vez cada 3 meses que apareces por ahí. En las iglesias de 200, de 300, de 400 o de 500 miembros, uno puede faltar un año y nadie se entera. Y de repente hay un día reunión de iglesia, se va a votar, y el que hace un año o 6 meses o 8 que no está integrado en la vida de la Iglesia, su voto vale. ¿Y vota conforme a qué? ¿A los intereses de Dios o a sus intereses? Porque para funcionar de esa manera hay que conocer la palabra de Dios. Y aquellos que tienen la responsabilidad de enseñarla tienen que formar a los creyentes para que sus decisiones sean los más maduras y adecuadas posible. ¿Qué es la Iglesia entonces? No es una democracia, pero tiene aspectos democráticos importantísimos. La Iglesia es una entidad carismática. Es una realidad carismática. ¿Qué quiero decir? ¿Estoy hablando de lo que se llama carismático por ahí? No estoy hablando de eso. Ustedes ya saben que yo no participo de ese tipo de movidas y de cosas de estas, ¿no? No. La Iglesia es una entidad carismática, porque el funcionamiento de la Iglesia, que no es piramidal, la Iglesia funciona con dones a través de diversos miembros de ese cuerpo de Cristo, con carismas. Por eso no es una democracia. En una democracia, la gente escoge aquellos entre los que puede escoger. O sea, el tipo de democracia que vivimos en el Estado español es una pseudo-democracia respecto a la palabra democracia. Porque no puedes escoger al ciudadano o a la ciudadana que tú creyeses que está capacitado o motivado, sino aquella lista que te presenta un partido político y votas ahí o no votas. Y además puede que de ese partido votases 2 o 3 y los demás no. Pues o lo votas entero o no votas nada. Por lo tanto, es una democracia falsa, raquítica, aquí y en otros lugares. La democracia es cuando la gente realmente puede escoger directamente a quien quiere que le represente. Y cuando esas personas luego van a ser consecuentes con aquello para lo que son elegidas. que tampoco se da en nuestro sistema ni en otros sistemas llamados democráticos del mundo occidental. La diferencia está en que en la Iglesia tiene mucho que decir acerca de quiénes son los pastores, los diáconos, los obreros y las personas que asuman determinadas responsabilidades muy serias dentro de la obra de Dios. Tiene mucho que decir el cuerpo de Cristo, y tiene que decirlo, pero no conforme a criterios humanos. No porque esta hermana me gusta más que la otra, o aquel hermano me cae mejor que el otro. La Iglesia tiene que escoger según lo que vea que se manifiesta por la obra del Espíritu de Dios en esa Iglesia. Yo no estoy en contra de ningún lugar donde se dé formación bíblica a la gente. Lo que no me parece desde el punto de vista de cristiano, de recibo cristiano, es que una persona se le nombre pastor y eso figure en un papel como un título que ha sacado en una escuela. Y sin ninguna experiencia de ningún tipo, se le entrega a una iglesia para que la gobierne. Porque ese no es el modelo del Nuevo Testamento. ¿Permite el modelo del Nuevo Testamento tener institutos bíblicos, universidades bíblicas, lugares donde se enseña la palabra de Dios y se forman las personas? Creo que sí. Pero para ser pastor de una iglesia hay que recibir ese don de Dios. Para tener responsabilidades en una iglesia hay que tener dones. Y la iglesia tiene que verlos. Y cuando los vea tiene que reconocerlos. Y si hay un pastor en una iglesia y la iglesia no ve que se están levantando otras personas con dones, la responsabilidad de ese pastor no es nombrar a dedo a aquellos, sino presentarle a la iglesia la realidad y decir: hermanos y hermanas, yo veo a fulano y a fulana que llevan 2 años, 3 años ejerciendo un ministerio claro. Y desde mi punto de vista creo que ya es hora de que se reconozca por parte de la iglesia. Y no es ningún reconocimiento humano, porque créanme, asumir responsabilidades significa disgustos, problemas, dramas internos, dificultades, y además ser servidor para cualquier cosa, para lo que sea. Desde barrer la iglesia a preparar los estudios más enjundiosos que pueda preparar esa persona. Para cualquier cosa. No es, digamos, motivo de ninguna alegría especial desde el punto de vista de una gratificación humana tener responsabilidades serias en una iglesia. Quien no las ha tenido nunca, o quien no profundiza en saber lo que son, pues piensa que, bueno, que tener responsabilidades en una iglesia es una cosa estupenda. Y encima es una categoría humana. Es verdad que algunas personas funcionan así, pero no tendría que ser así. Tendría que ser la cosa de otra manera. La iglesia funciona con dones, miembros del cuerpo de Cristo a los que el Espíritu de Dios les da determinados dones, regidos esos dones por la cabeza que es Cristo. Y esto es importante y nos afecta a todos. Los miembros del cuerpo de Cristo, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, debemos someternos al funcionamiento orgánico y económico de ese cuerpo de Cristo. Económico no me refiero al dinero. Al funcionamiento orgánico, porque somos un cuerpo, no un cuerpo místico. Esto si hay hace tiempo lo veremos después. Porque si hablamos de cuerpo místico ya estamos en el sistema religioso y entonces funcionamos como funcionamos. Al sometimiento del funcionamiento orgánico y económico del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es la función de los pastores, de los maestros, de los ancianos, de los obreros en la iglesia? ¿Para qué están? ¿Para hacerlo todo? ¿Para hacer el servicio que la iglesia tiene que hacer a Dios y a los hombres? ¿Están para eso? Están para eso, pero están para otra cosa que es mucho más importante. Están para que los miembros del cuerpo de Cristo se formen para hacer el servicio que la iglesia tiene que hacer. Vamos a ver para qué están los dones y vamos a ver para qué está el cuerpo de Cristo y los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Y para eso vamos a ir a la carta a los Efesios, donde esta cosa creo que está suficientemente clara. Este aspecto del gobierno de la iglesia y de la disciplina dentro de la iglesia, porque todo lo que estoy diciendo, porque seguramente pues algunos al oír la palabra disciplina estarían pensando que yo esta tarde me iba a dedicar aquí a hablar de pecados concretos y descomunión de las personas. Pues si venían con esa esperanza, olvídenla, que de eso no voy a hablar. Porque el problema de la disciplina es mucho más serio que todo eso. Y vamos a ir al fondo de la cuestión, porque si entendemos el fondo, luego entenderemos otras cosas de aplicaciones concretas. Vamos a ver para qué están los dones en la iglesia. Efesios capítulo 4. verso 11. Y él, habla de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que lo hagan todo ellos, para que trabajen en todo lo que haya que trabajar, para que si un día por casualidad el pastor o el anciano o el obrero de una iglesia no puede llegar a la hora, la gente tiene que estar esperando en la acera porque no puede entrar, porque nadie llega para abrir la puerta, aunque haya 20 que tengan llave del local. Y durante 10 años y 15 años tiene que ser una persona la que tiene que, es decir, tiene que llegar, tiene que abrir la puerta, tiene que colocar las sillas, tiene que poner el micrófono, tiene que poner en marcha los aparatos, y además después tiene que predicar la palabra de Dios, y además tiene que sonreír a todo el mundo, y además tiene que tener muchísimo cuidado, no vaya a ser que por despiste no saluda a alguien y esa persona ya se marche pensando cosas auténticamente delirantes. No está para eso. Está para hacer lo que tenga que hacer cualquiera. Y cualquier pastor con responsabilidad en una iglesia, tenga uno o varios pastores, sabe que está para hacer lo que haya que hacer. Pero la iglesia debiera de saber que tiene que colaborar para que se dedique fundamentalmente a lo que es más importante en su ministerio. Cuando surgió el problema de que las mujeres de los griegos, de los judíos que venían del mundo helenístico, fueron discriminadas a la hora de repartir la comida, cuando tenían los bienes en común, pues los apóstoles dijeron, no es justo, no es agradable, quiere decir en el original, ni es bueno que nosotros dejemos el ministerio de la palabra para servir a las mesas, pero no porque sea oneroso servir a las mesas, sino porque para servir a las mesas hay cientos de personas aquí, pero con siete, que con siete no servían a las mesas de miles de personas, eran coordinadores del servicio de las mesas. Esos siete tuvieron que buscar a muchos otros y otras, y nosotros vamos a persistir en algo fundamental, pero no dejar que sean las personas que tienen la máxima responsabilidad, entre comillas, en una iglesia, las que tienen que hacer absolutamente todo, porque eso es vergonzoso, y delante de Dios es impresentable, y así no vamos a ninguna parte. Vamos a ver para qué el Señor da estos dones y los constituye. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Se habían enterado alguna vez quién tiene que hacer la obra del ministerio? ¿Quién tiene que hacer la diaconía del ministerio? ¿Quién tiene que servir a Cristo en un lugar determinado y concreto? La iglesia de Cristo en ese lugar. Y todos. ¿Y cuál es la responsabilidad de los ancianos, de los pastores, de los maestros? Formarlos para que sirvan. Eso, la iglesia está en su derecho legítimo de exigir que sean formados, pero para trabajar, no para otra cosa. Para trabajar y para funcionar, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar, literalmente del griego, es darles el equipamiento necesario para que puedan funcionar. Darles el equipamiento necesario para que puedan funcionar, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, de la diaconía, del servicio en el ámbito que sea, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo se necesitan determinados dones, pero se necesita que los diversos miembros de la iglesia funcionen, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o maduro, competente, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que sí, dones sí, porque son necesarios en la iglesia los pastores, los maestros, los evangelistas, y tienen una función fundamental, equipar a los santos, al resto de los miembros del cuerpo de Cristo, para que funcionen y sirvan, no para que nos pasemos siempre en una actitud pasiva, llegamos, nos sentamos, escuchamos, nos vamos, no servimos, no funcionamos, eso sí, criticamos todo lo que hay que criticar. Y a veces despedazamos, introducimos sin clemencia el bisturí rajando lo que sea. Ahora, servir, lo que se dice servir, que sirvan los otros. Que para eso son los ancianos de la iglesia, que para eso es el pastor, que para eso no sé qué cosa. Y si tenemos ancianos o pastores, obreros, que no son fieles en su ministerio y que no son competentes, la culpa es de la iglesia que sostiene eso. Porque la iglesia tiene capacidad de parte de Dios para saber, igual que escogieron a los 7 diáconos que se dice ahí, a 7 servidores, para escoger lo que tenga que escoger. Siempre que esté formada en la palabra de Dios y sepa con qué criterios tiene que hacer. Bueno, ¿cómo influye el sistema de gobierno de este mundo en el sistema de gobierno en la iglesia? Porque este es un problema importante en el que pueden caer los que tienen las mayores responsabilidades y las iglesias enteras. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo influye el sistema de gobierno de este mundo en el sistema de gobierno en la iglesia? Pues miren, en mi experiencia personal, y yo la tomo de la historia, aparte de 34 años o 35 en el Evangelio, con alguna experiencia, en época de dictadura en un país, la dictadura se refleja en el gobierno de las iglesias de ese país. En época de república, se refleja la república. En épocas de democracia, se refleja la democracia tal y como está en la sociedad civil. En épocas de monarquía, se refleja la monarquía. Y la Biblia tiene un modelo para el funcionamiento de la iglesia que no se adapta ni a la dictadura, ni a la república, ni a la democracia, ni a la monarquía, conforme al sistema que hay en este mundo. Funciona con aspectos democráticos, y vamos a ver algunos muy importantes. 2 ejemplos, para tenerlos en cuenta, muy importantes. Y además en la época apostólica, cuando había personas que si se les podía conceder alguna autoridad especial, era a los apóstoles. Hemos visto alguno, pero vamos a ver alguno más. Bueno, la política que tiene que funcionar en la iglesia, y alguien pensará, en la iglesia política no, ya lo tratamos algún día de esto. Pues en la iglesia política sí. Hay una política de Dios para la iglesia. La política tiene que ver, es el arte de lo que se puede hacer y de cómo hacer las cosas. Por lo tanto, hay una política para la iglesia, pero ¿me la invento yo o está literalmente esos términos en la palabra de Dios? Pues están literalmente esos términos. Efesios 2, por ejemplo, hablando de los que antes no eran creyentes y ahora son. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo, es decir, en otro momento de la historia de esta iglesia a la que escribe Pablo, a la que, por cierto, no hay ninguna seguridad de que sea la carta a los Efesios, para nada. Eso es algo que nos hemos inventado nosotros, pero no se puede demostrar. Dentro de poco saldrá un libro que hablará extensamente de por qué no se puede demostrar eso. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí está la política de Dios. Porque ciudadanía de Israel, para ciudadanía se emplea un término griego que traducido al castellano sería ajenos a la política, política literalmente transliterado del griego de Israel. Ajenos a la política que Dios tenía con un pueblo. Y no solamente aquí, sino que en otra parte de la palabra de Dios, pero en este mismo capítulo, en el versículo 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos quiere decir con la misma política en griego. Con la misma política de los santos y miembros de la familia de Dios, que se puede traducir, y familiares de Dios, los de la casa de Dios o los de la patria de Dios. Estas 3 traducciones son posibles. Por lo tanto, hay una patria y hay una política, pero la patria, claro, no significa el país donde vivimos, ni la política es la política de los partidos del país donde vivamos o del sistema donde estemos. En Filipenses se clarifica ¿Dónde está la fuente de esa política? En el capítulo 3 y en el versículo 20. Dice, nuestra ciudadanía, literalmente, este es un término, igual que los leídos anteriormente, del que se deriva la palabra política y policía. Nuestra ciudadanía o nuestra política está en los cielos, en la dimensión de Dios, en la realidad de Dios, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, etc. Bueno, aspectos democráticos del funcionamiento de la Iglesia. Si la Iglesia no es nada de esto que hemos dicho antes. Pues miren, dos. Vamos a ver dos citas. Primero, en Hechos, un pasaje fundamental, Hechos 14:23, que muchas veces se dice que Pablo, las iglesias que habían conocido el mensaje del Evangelio por él, cuando pasó otra vez por ellas, Pablo constituía ancianos en las iglesias. Y yo he oído predicar que Pablo escogía a las personas que consideraba que estaban capacitadas y que tenían dones para ser ancianos y pastores en las iglesias. Y eso está en muchos libros de teología y a veces en libros de personas que tienen una credibilidad y que son muy conocidas. Pues se falsea la palabra de Dios y creo que además a propósito cuando se analizan determinados textos. Porque Pablo nunca nombró ancianos a dedos a nadie. Ni Pablo, ni Pedro, ni Timoteo, ni Tito, ni nadie. Las personas eran reconocidas por las iglesias. Otra cosa es la actuación que los apóstoles tenían con esas personas que eran reconocidas. Y vamos a verlo. Hechos 14, versículo 23. Y constituyeron, no Pablo, Pablo y otros que iban con él, especialmente uno, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Claro, leído así y en castellano está claro. Pablo y su compañero de viaje, fundamentalmente, constituyeron ancianos en las iglesias, ¿verdad? Fueron ellos, como eran apóstoles, uno de manera clara y el otro también contado entre los apóstoles, aunque no fuese de los 13, pero está claro a lo largo de todo el Nuevo Testamento que había más personas contadas entre los apóstoles que los 13, pues llegaron, vieron la iglesia, vieron los dones y dijeron, este y este, ancianos de la iglesia. Pues no. Y yo les voy a decir la verdad de lo que dicen los textos en el original. Que todavía libros que salen recientes siguen mintiendo sobre estos textos. Y eso es grave. Es decir, como intentando enmendarle la plana a Lucas o a Dios mismo. ¿Cómo hay que hacer las cosas? Intentando justificar lo injustificable. Y constituyeron, literalmente significa, es un verbo que significa extendiendo la mano. Y el término significa literalmente levantar la mano para votar. Y esto no hay quien lo pueda deshacer. Busque los argumentos que busque porque esto está escrito y yo diría como dijo una vez Poncio Pilato cuando le dijeron no escribas que es el rey de los judíos, di que él dijo que era el rey de los judíos y Pilato dijo lo que he escrito está escrito y punto y no lo borro. Pues lo que yo les estoy diciendo ahora, que yo no soy un dogmático sino un enemigo de los dogmatismos, no lo puede borrar nadie porque está escrito por Lucas y yo creo que esto está inspirado por Dios. Y corresponde al modelo del Nuevo Testamento. Los hermanos de esas iglesias que vieron funcionar a otros hermanos, que reconocieron los dones porque habían sido enseñados para poder reconocer esto, y en aquel tiempo la gente crecía a una velocidad impresionante, no era como hoy, que hay personas que llevan 20 años en una iglesia y están como el segundo día, que después de dar su testimonio como cristianos, y no han crecido y no crecen. Y uno se pregunta por qué, y a veces la respuesta es que, bueno, Dios a mí no me ha dado dones para qué, hermano o hermana. ¿Dones para qué? ¿Dios tiene que darte un don para decirte ahora tienes que leer la palabra de Dios? ¿Ahora tienes que meditar sobre ella? ¿Ahora tienes que buscar, según la cultura que tengas, medios para entender las cosas mejor? O sea, o tiene que venir el Espíritu Santo y tiene que cogernos de la mano, ¿eh? Como aquellos ángeles cogieron a Lot,
y a su familia para sacarlos de Sodoma, y entonces si entendemos que esa es la voluntad de Dios para nosotros, ¿para qué tenemos la palabra de Dios si no la consultamos, si no la leemos, si no la estudiamos? Pues a los que las personas reconocieron y votaron a mano alzada, a esos Pablo y su compañero les dieron, como en otras partes expresa, la diestra de acompañamiento, orando y con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos reconocieron a quienes las iglesias reconocieron. Si hubiesen tenido algo que decir en contra de ese reconocimiento, lo hubiesen dicho. Pero no tuvieron nada que decir, y por eso lo reconocieron. Pero vamos a ver, este es un asunto bien importante, de aspectos de funcionamiento democrático de la Iglesia sobre la base de un funcionamiento carismático, Porque si los reconocen por simpatía, porque este me cae bien, porque quiero que este esté aquí y el otro esté en el otro sitio. ¿Ustedes saben que en las iglesias existe ese tipo de política basura? ¿Que se forman grupos de poder para llevar al poder a determinadas personas? ¿Y que se manipulan en las iglesias que votan los votos de las personas para conseguir que, igual exactamente con las mismas estrategias que los partidos políticos en la calle? Exactamente lo mismo. Sobre una base carismática se puede funcionar democráticamente. Y hay que darle al Espíritu de Dios la oportunidad que hay que darle. Pues miren, otra circunstancia que hemos visto un día de esto, 2 de Corintios, capítulo 8, en otra situación muy importante, estos días que hemos mencionado esa colecta que se hacía en Macedonia y en Acaya para los santos de Jerusalén, a ver qué pasó con esta circunstancia. El versículo, por ejemplo, 17 del capítulo 8 de 2 de Corintios. Pues a la verdad, se habla de Tito, que había ido a Acaya para recordarles a los corintios que tenían que participar en aquella colecta porque ellos ya estaban un año anterior motivados para hacerlo, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, o para llevar esta gracia, literalmente en griego, que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Un hermano fundamental. Yo diría, por lo que dice el apóstol Pablo, más fundamental que Pablo en esta misión. Porque dice, cuando tengáis todo recogido, vais y lo lleváis. Y si fuese necesario, lo dice en otra parte, que yo vaya, también iré con vosotros. Pero Pablo parece ser que en principio pensaba que eran más que suficientes. Y las iglesias habían escogido a las personas. Y sobre todo al principal responsable de esta operación. Un hermano, dice, cuya alabanza en el Evangelio, no se sabe su nombre, se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado, literalmente fue elegido por voto de las iglesias. Y el verbo es el mismo que antes leíamos respecto de nombrar ancianos. Es un verbo que significa levantar la mano extendida para votar en público. ¿Ven cómo dentro de un funcionamiento carismático, qué vieron las iglesias en esta persona? Dones, servicio, entrega, consagración, y tenían que nombrar a alguien, y nombraron a aquellas personas que creían que eran precisamente las más adecuadas para todo esto. Bueno, ¿qué relación entonces deben de guardar los miembros de las iglesias que quieren funcionar de una manera carismática con aquellos que tienen determinados dones y muchísima responsabilidad delante de Dios y delante de sus hermanos? Pues miren, les voy a leer algunos pasajes, ya pasó el tiempo y no puedo hacer con mucho detalle la exégesis, pero que son fundamentales. Hebreos, capítulo 13. Esto que voy a leer a lo mejor a algunos de ustedes no les gusta. Y desde luego, créanme, lo que yo estoy diciendo esta noche aquí, que no es ninguna cosa del otro mundo, quien conoce la palabra de Dios sabe que esto está escrito hace casi 2000 años y que es así, no tiene nada que ver. Créame, ustedes pueden creerme o no creerme, a mí me da lo mismo. Yo en este sentido, salvando todas las distancias, que son muchísimas, entre la actitud del apóstol Pablo y la mía, tomo la que él tomó en alguna ocasión. Es decir, yo me importa muy poco que me juzguéis o que no me juzguéis, dijo en una ocasión. Yo de eso paso, porque el que me tiene que juzgar es Dios. Y que nadie relacione mi comunión con pastores o ancianos aquí en esta isla, por lo que yo voy a leer ahora, porque se equivocará. Y se equivocará de medio a medio, porque yo he dicho cosas esta noche que a lo mejor a algunos pastores y ancianos de esta isla no les gustaría nada oírlo. Y por eso algunos dicen que cosas que yo digo no se deben de escuchar. Pero yo no me suelo inventar las cosas. Los textos que yo les he analizado están así. Y si estuviesen de otra manera yo se lo diría, pero es que están como están. Pues los que voy a leer ahora también están así. Y Dios permitió que se escribiesen así. Dice el capítulo 13, verso 7. Acordaos, que significa hacer o traer a la memoria, no está hablando tanto para mí de personas que ya habían muerto y habían sido pastores, sino de que los creyentes, cuando un pastor o unos pastores funcionan en una iglesia, pues a veces vienen y los animan y les dicen que bien, cómo están ustedes trabajando, lo bien que hacen, etcétera. Pero luego después, esto pasa como la semilla que cayó allí junto al camino, que vienen las aves del cielo y la hacen desaparecer. Dura muy poco tiempo y se pierde la memoria. Y una iglesia que no tiene memoria histórica está abocada al fracaso. Hay que procurar no perder la memoria para lo que las hermanas y los hermanos hacen en favor del cuerpo de Cristo y sirviendo al Señor y a los hombres. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Aquí habla de pastores que hablen la palabra de Dios, no su palabra. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su manera de vivir. De su manera de vivir. Como miembros de la iglesia tenemos que comparar nuestra manera de vivir con la de otros hermanos y hermanas. Criticar es muy fácil, vivir es otra historia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, de su manera de vivir, e imitad su fe. El término, o el verbo imitad, es un término del que se deriva en castellano lo mimético. Cuando se imita, con gestos, miméticamente, una realidad. Es decir, considerar la conducta de este hermano o de esta hermana, intentar reproducirla, si es conforme a lo que la palabra de Dios dice, en nuestra propia vida. Por lo tanto, estas personas deben de ser punto de referencia, siempre que sean fieles, porque el Señor nos va a juzgar por la fidelidad, más que por los conocimientos. Eso por una parte. Versículo 17. Y esto no le gusta a casi nadie, ¿no? Porque lo tomamos muy mal, pero ya verá cómo no es para tomarlo tan mal. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores. Esto ya está pasado de moda. ¿Obedecer qué? ¿Obedecer a quién? Esta persona me va a mandar a mí. ¿Pero quién es esta persona para mandarla? Soy dueño de mi vida y de mis circunstancias y hasta ahí podíamos llegar. ¿Obedecer yo? ¿Al pastor o a los ancianos de mi iglesia o personas que lleven responsabilidades? Si yo no obedezco ni a mi padre ni a mi madre, hombre, voy a obedecer yo a nadie. En tal caso, obedecer a Dios. Pero cuando alguien toma esa postura, es casi seguro que a Dios no le está obedeciendo. Pues obedecer no es tan trágico como parece. Significa retroceder, retirarse ante determinadas osadías, que no son éticas desde el punto de vista cristiano, permitir, condescender, que tiene que ver con la educación, y la palabra de Dios nos exhorta a que no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, que no es miedo. Al que honra, honra. Y nosotros no podemos cambiar las cosas, y si las cambiamos, no nos irá bien. Condescender, ceder, obedecer o conceder. Tenemos pastores, queremos que funcionen, que tengan alguna gratificación dentro de lo que muchas veces es el drama en el que vive el pastor de una iglesia, hay que pasar por eso para saber qué significa la soledad. Nunca estás solo, porque siempre tienes al Señor. Pero ustedes lean alguna de las cartas del apóstol Pablo y a lo mejor se les saltan las lágrimas y las toman en serio. Cuando él dice, todos me han abandonado. Eso es muy serio. Pues el pastor o los pastores de una iglesia, cuando son varios, tienen más suerte porque al menos se pueden comunicar entre ellos, muchas veces están solos con su Dios y con problemas muy serios. Y la iglesia que no es solidaria, que no ve, que no se preocupa, pues mal tema. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué significa sujetarse? Pues sujetarse significa que si ellos están dando unos criterios de acuerdo con la palabra de Dios, hay que respetarlos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, por vuestras personas. Ahora, esto a lo mejor nadie se lo cree. Dice, bueno, aquí lo de ser pastor o lo de ser anciano en una iglesia es que llegas, diriges una reunión, dices no sé qué, luego predicas y te exhibes narcisísticamente y si predicas bien la gente pues luego te dice cosas y... Bueno, hermanos y hermanas, si estamos en ese nivel todavía estamos muy mal, ¿eh? Y no sabemos de qué va. Lo más fácil en tantas ocasiones es el ministerio en cuanto a la predicación. Lo difícil está en otras cuestiones. O sea, pastorear una iglesia es algo que yo no se lo deseo en principio a nadie. Pero yo deseo que haya muchas personas con esa vocación y que funcione. Pero no se lo deseo a nadie porque era como desearle a la gente que se meta en una dinámica de problemas y de sufrimientos que para qué, que no es fácil. El funcionamiento de la iglesia no es venir, sentarse en una silla, escuchar, cantar un himno, marchar y hasta la próxima vez. Que así no funciona ninguna iglesia. O si funciona, funciona un sistema religioso que no se puede llamar ya iglesia en ese sentido. Porque ellos velan por vuestras almas. Mire, para velar por vuestras almas, para velar, mejor dicho, se emplea una palabra compuesta de otras dos. Una significa buscar y otra dormir. Y la traducción es buscar el sueño. Velan por vuestras almas, traducido literalmente al castellano es sufren insomnio. No pueden dormir. Por la preocupación que tienen, por su ministerio y por su labor, no pueden dormir. Es decir, tienen insomnio y están velando. Esto es el significado de velar. Tienen insomnio. Claro, todo el mundo no tiene esa experiencia, pero créanme que quien toma en serio responsabilidades de este tipo, le cuesta muchas veces conciliar el sueño y pasa muchas noches sin poder dormir. Y eso, la mayoría de los miembros de muchas iglesias, o de casi todas, no lo piensan, no lo ven. Y hay gente que puede estar en el ministerio con intereses que a lo mejor no son tan legítimos. Pero hay gente que solamente puede tener intereses legítimos porque no gana más que problemas. Ni gana dinero, ni gana prebendas, ni las necesita. Hay gente que pretende llegar a determinada dimensión del ministerio porque en la vida secular no ha llegado a nada y cuando llegue supuestamente se supone que puede tener una categoría similar a la que tiene otra persona en la vida civil. Y cuando se persigue eso, pues eso va muy mal. Pero hay gente que no necesita tener ninguna credibilidad de ese tipo dentro del ambiente de los creyentes porque fuera, en la vida civil, tiene esa credibilidad y mucho más de la que pueda tener dentro. Y lo que recoge son problemas. Velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, con alegría, no quejándose, no gimiendo, no suspirando, no llorando, no lamentando, no deplorando su situación. Todo lo que eso quiere decir quejándose, porque esto no es provechoso. Y voy a terminar leyendo, porque ya se pasó el tiempo, más deprisa de lo que yo quería, pero suficiente para que ustedes tengan paciencia, un capítulo sobre la disciplina. Solo lo voy a leer, porque no hay tiempo para más. Hebreos 12, versículo primero. Y con esto terminamos por esta noche. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para pastores y para ovejas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina, la educación del niño, la cultura del niño, la lección del niño, la instrucción del niño, quiere decir disciplina. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los padres terrenales, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, como hemos leído en 1 Corintios 12, donde todos los miembros son necesarios y nadie puede decir al otro: no te necesito, puedo prescindir de ti, y todos esos miembros coordinados por la cabeza que es Cristo, todos necesitamos ser disciplinados del Señor para nuestro crecimiento, para nuestra edificación, para dar un testimonio cristiano consecuente. La disciplina no es para unos. La disciplina, la educación, la enseñanza en el camino de la voluntad de Dios es para todos. Otra cosa es que hay aspectos y asuntos concretos que la palabra de Dios matiza, donde es necesario introducir, digamos, una acción disciplinaria cuando no hay arrepentimiento por parte de la persona que está en determinada situación. Y una vez más, y ya para terminar, la disciplina solo tiene una finalidad. Si es que se disciplina a una persona concreta, a una familia concreta o a quien sea, por parte de la Iglesia, no por parte de unos pocos. Solo tiene una finalidad, el arrepentimiento y volver a integrarse a esas personas plenamente a la comunión. No tiene más que una finalidad de amor, tal y como Dios nos disciplina, no ninguna otra. Pues que el Señor nos ayude. Yo sé que este tema es árido, pero yo me pongo el primero de la lista, sabiendo que cada día necesito que Dios me discipline y me enseñe y me eduque y que yo sea capaz de aceptar esa disciplina. También en la Iglesia y también por parte de mis hermanos en la fe, que tendrán que hacerlo o lo han hecho en muchas ocasiones. Pues que el Señor nos ayude según la situación de cada uno de nosotros y pensemos en estas cosas, si queremos funcionar como Iglesia de manera consecuente.